Bueno,
¿Cómo
añadir
están todos? Vamos a seguir hablando acerca de Apóstol Pablo. Hoy vamos a hablar acerca del viaje de Pablo. Ayer vine y firmé, grabé, y sin embargo, por la diferencia de horario, no estaba durmiendo bien en estos días. De esa manera tuve que grabar y como tenía tanto sueño, hablaba de cualquier cosa y lo tuve que borrar y hoy estoy firmando de nuevo, por la gracia de Dios, dormí muy bien anoche. Y ayer en la tarde, predicando el Evangelio, un señor recibió la salvación y eso me dio mucha fuerza. Él estaba buscando mucho hace 30 años y durante 30 años dice que nunca escuchó este tipo de palabras. Él era un doctor en la rama de educación. Dice que buscaba durante 30 años y estaba perdido. Y él volvió muy gozoso y contento antes de dormir. Yo le conté a mi esposa. Y también me acordé de una pastora que recibió la salvación hace poco y surgió en mí el deseo de llamarla a ella. Y pude sentir que eso realmente no es del ser humano, del hombre pastor o su par, sino Dios está hablándome dentro de mí, de mi palabra, qué poder puede tener, qué fuerza puede tener. Pero sin embargo, las personas que recibieron esta palabra se cambiaron su vida y recibieron la guía del Espíritu Santo. Y eso es algo maravilloso. Yo, comparado con Apóstol Pablo, no soy nada. Sin embargo, cuando yo hablo ciertamente en Jesús, el que está dentro de mí es el mismo Jesucristo. ¿Pueden decir amén? Digan amén. Es el mismo Jesús. Jesús que está trabajando en mí, trabajó dentro de Pablo. No, yo viendo los hechos en Pablo puedo ver el corazón de Jesucristo. Ah, este corazón debe de tener. Ah, esto debe de desear. Ah, esto debe. Esto seguramente que así de esta manera quiere trabajar. Ese tipo de realmente corazón tiene él y así de esa manera va a trabajar en mí. Ah, ese fruto me va a dar a mí. Ese corazón surgía dentro de mi corazón, viendo cómo Jesús vivo trabaja dentro de mí. Yo estoy muy agradecido. Ahora nuestra congregación es grande y los miembros no me hacen pasar hambre o pasar frío. Cuando comencé la iglesia, muchas veces tenía que pasar sin comer y muchas veces por falta de carbón. No tenía calefacción y por eso dormía en cuarto frío y pasaba el invierno frío sin frazadas. Yo no sé cómo pasé todas esas dificultades. No sé cómo aguanté el frío, el hambre. Y la respuesta es una. Aunque hacía frío, es que el agradecimiento a Dios es mucho más grande. Comparado el hambre y el sufrimiento, el frío, la felicidad era mucho más grande que surgía dentro de mí. Cuando las personas recibían la salvación, cuando yo predicaba el Evangelio. Realmente es así. Ahora también, si Dios no me da la felicidad, no me da la fuerza, no me da la esperanza, estaré desesperado. Jesús y yo estamos juntos y la felicidad y la esperanza que está dentro de Jesús me transmite. Y siento que Jesús me está guiando fuertemente al corazón que Jesús desea, que Jesús quiere. Nosotros queríamos predicar el Evangelio en África. Ah, y yo tuve ese corazón. Ah, debo predicar el Evangelio en África. ¿Cómo vivirá la gente de África? ¿Qué comerán ellos? ¿Será que ellos habrán escuchado el Evangelio? Ellos viviendo en la selva, teniendo tanta dificultad, con mucha pobreza. Ellos sin esperanza, ¿cómo vivirán? Y surgían esos corazones dentro de mí. Y yo no conocía cómo era África, ni tampoco conocía el lenguaje de África. Pero Dios me había dado el corazón de querer predicar en África. Dios es el que me había dado ese corazón. Sí, Él me dio ese corazón de predicar el Evangelio, entonces Él va a abrir el camino, ¿sí o no? Él lo va a abrir. Cuando yo vivía en Tellon en el año 1993, se estaba realizando una exposición en Tellon. Y lo que yo agradezco es que los jóvenes de nuestra iglesia me preguntaron: Pastor, en Tellon, en la expo se realiza realmente la exposición y vienen muchos extranjeros. ¿Qué le parece si nosotros predicamos el evangelio haciendo algunos volantes para ellos? Y yo dije que haga eso. Pero raramente, ¿qué sucedió? Se conectaron las personas de Kenia. Por eso todas las noches los hermanos visitaban las casas de ellos, se iban y compartían. Y un día un hermano vino junto a mí y me dijo que, ay, las personas que vinieron de Kenia son realmente muy pobrecitos. ¿Y por qué? Yo le pregunté. Dice que la comida como en Corea es muy cara. Ellos no podían comprar la comida. Y con ese sueldo que recibía, como es muy poco, solamente comían batata o fideos instantáneos. Y entonces fui a la casa en la exposición de los organizadores que le habían entregado el apartamento a ellos. Y entonces yo le dije a mi esposa: Esposa, querida, ¿qué le parece si nosotros le invitamos a ellos? Porque ellos dicen que solamente comen fideo instantáneo y batata. Y entonces ella dijo que sí y hizo muchas comidas ricas, hizo fideos chapche tradicional, preparó carne, preparó comida de pollo, porque a ellos les encanta el pollo. Y invitamos más o menos 20 personas, porque existen muchos que comiendo en la casa, ellos reciben la salvación y tenemos una mesa grande. Y después de esos días, nosotros en vez de ellos estaban muy agradecidos y nos decían: Ay, pastor, muchas gracias. Cuando en África, cuando nosotros recibimos este tipo de invitación, le tenemos que traer algún regalo, pero como hoy no pudimos traer ningún regalo, nosotros queremos obsequiarle con la canción de África. Y yo estaba muy feliz escuchando la música de África. De esa manera, nos divertimos, cantamos, comimos juntos y se fueron. Antes de irse, yo le pregunté: ¿Ustedes qué quieren hacer en Corea? Juntamente todos respondieron: Nosotros solamente estábamos dentro de la exposición, por eso no sabemos cómo es Corea, por eso queremos viajar, queremos conocer Corea. Y yo le dije: La carretera de Corea es muy buena y podemos tomar entonces, pueden subir a mi auto y viajar. Yo viajo frecuentemente al interior y no puedo llevarlos todos de una vez, entonces pueden irse de a dos, de a tres y pueden subir conmigo en el auto y así yo lo llevé cada vez que viajaba, lo llevé de dos a tres a Busan, a Daegu, a Mokpo constantemente y ellos estaban muy contentos y agradecidos. Justamente en ese tiempo vino el ministro de Industria y Comercio de Kenia. Ellos le comentaron al ministro: Ministro, pastor o su par de Corea ama mucho a los kenianos. Nos habían tratado de esta manera y le contaron todo a él. Y el ministro un día me llamó y me dijo que él estaba muy agradecido y que venía para saludarme a la noche. Entonces yo le dije: Ah, entonces puedo preparar la cena para usted. Y él me dijo: Claro que sí, muchas gracias. Y yo le pregunté cuánto más o menos iban a venir. Me dijo que aproximadamente 20 lo iban a acompañar. Y entonces preparé rápidamente el lugar para ellos. Y el ministro vino y cenó con nosotros, y el ministro me invitó oficialmente en la siguiente primavera después de la exposición del año 1993. Por primera vez fui a Nairobi, Kenia, en el año 1994 por la invitación del ministro. Hubo una gran campaña y el ministro había dicho a los organizadores para que yo pueda predicar la palabra durante 2 horas. Por eso, por primera vez, en frente de muchos oyentes africanos, prediqué la palabra con traducción. Los ojos negros estaban tan ansiosos y radiantes por escuchar la palabra. En la noche, durmiendo en el hotel y orando, en mi corazón decía: Dios, hasta ahora realmente no fui yo quien te he servido, sino que fuiste tú quien me ha servido. No fui yo quien trabajó para usted, sino fuiste tú. Dios, usted trabajó para mí. Ahora yo también quiero servirlo. Yo quiero vivir solamente para usted. Y si Dios, si usted me permite, hágame predicar el evangelio aquí en África. Yo quiero servirle aquí. Y así yo le oré al Señor. Mi corazón estaba bien ansioso hacia África. Estaba realmente abierto hacia África. Si Dios, tú me permites, yo quiero venir aquí a África para servirlo. Y en esa noche, de esa manera yo oré al Señor. Después del evento, al tomar el avión para volver a Corea, el corazón que tuve es que quería ordenar todo en Corea y venirme para África para predicar el evangelio a las personas de África. Tenía ese corazón, estaba lleno de ese corazón. De esa manera llegué a Corea y directamente quería ordenar todas las cosas, todo el trabajo de Corea, pero no estaba listo. Y parecía que después de poco se ordenaría para mí. Sin embargo, no lo ordené aún. Por eso Dios le mandó a Chung-su Kim y Chung-su Par cumplir a recibir. Ellos recibieron la visa de... Para recibir la visa de Kenia, tenían que registrar como diríamos, una asociación, y ese trabajo era muy difícil. Y yo dije, pero si Dios está con nosotros, ¿por qué yo debo de tener miedo? Esta vez, cuando vino el misionero Yongdo Oh, él había dicho de que cuando él predicaba el evangelio en Estados Unidos o Canadá, dice que como él no habla muy bien el inglés, por eso cuando habla el inglés, la gente primeramente escucha durante 5 minutos el inglés, pero luego escucha la palabra, y dice que por eso él estaba muy agradecido. Señores, predicar el evangelio no es que para eso no es que uno debe, diríamos, hablar fluido, o debe ser sabio, o debe tener mucha sabiduría. La persona que indica el camino solo debe saber el camino exacto. No necesita muchos conocimientos académicos. Claro que necesita de estudios, pero sin embargo, la cosa más importante es que la persona sepa exactamente el camino, que conozca el evangelio exactamente. Y Dios decide, si Dios decide usar a esa persona, Dios nos va a dar todas las cosas para que en lo que nosotros necesitemos. Yo soy una persona inútil, pero Dios me da sufrimiento y dificultades y me hace estar desesperado. Y a veces me da todo eso ¿para qué? Para darme nuevas fuerzas. A veces yo digo, ay, pero qué clase de pastor soy yo. Yo no puedo más. No soy muy débil. No, yo no soy digno de ser pastor. Pero cada vez, cada momento, Dios me daba nueva fuerza y me hacía levantar y me guiaba constantemente. Ahora en África, muchos países se difundió el evangelio y en muchos países se establecieron iglesias y seminarios también, y también la emisora, el canal. Yo le comenté antes también, cuando se transmite por la transmisión satelital, se puede ver, se podrán ver en todas las partes de África. Eso ya están siendo preparados para que se pueda predicar la palabra. Ahora Dios, para predicar el Evangelio, apóstol Pablo trabaja en Hechos capítulo 13, versículo 1, dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, doctores, Bernabé y Simón, el que se llamaba Níger, y Lucio, Cireneo, Manaén, que había sido criado con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando pues estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y Saulo para la obra para cual los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado y puesto las manos encima de ellos, despidiéndolos, ahora el Espíritu Santo de Dios decía fuertemente que prediqué el Evangelio y enviarlos. Y ellos, enviados así por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Cipro en Antioquía. Pablo y Bernabé recibieron la guía del Espíritu Santo y se fueron a Cipro, que es una isla, y ahora se llamaba Chipre, Chipre, para el viaje evangelístico en el barco. Sin embargo, algo muy interesante estaba pasando. Pablo estaba predicando el Evangelio y se encontró con el ahí con el procónsul de ese lugar. Sale ese paisaje, ¿no? Y dos personas fueron enviados por el Espíritu Santo bajo a ese lugar. Desde allá tomaron barco y versículo 5 dice: llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan el ministerio, y habiendo atravesado toda la isla hasta Papo, hallaron un hombre mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús, el cual estaba con el procónsul Sergio Pablo, varón prudente este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Mas les resistía Elimas, el encantador, que así se interpretaba su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Acá sale ese pasaje. Ahora que se vaya a Cipro, que es en ese momento, el cual estaba con el procónsul Sergio Pablo. Pablo testificaba el corazón de Dios y Sergio era sabio, por eso intentó escuchar la palabra de Dios, pero Elimas le impedía para que no pueda creer. Y miren, veía Pablo que Elimas estaba muy cerca del procónsul y eran muy amigos. Y como era el procónsul que le había mandado de Roma, entonces para que gobierne ese lugar, él tenía mucha potestad. Ah, pero si él está impidiendo para que escuche la palabra, ay, pero entonces esto se va a poder o no, va a ser muy difícil. Y entonces uno, Satanás, ¿cómo guía? Veía él de que el procónsul tenía el sufrimiento en su corazón, pero viendo de que el que estaba al lado, que estaba cerca, estaba impidiendo, ¿el qué corazón tenía? ¿Qué corazón Satanás le daba? Ay, le hacía desesperar. Y lo más importante es que cuando, lo que ustedes deben de saber muy bien exactamente es que cuando Dios trabaja, Satanás también trabaja. Cuando Satanás trabaja, Dios también trabaja, sí o sí. Una vez. Siempre es así. Ustedes deben de saber eso. Había un hermano que vino junto a mí y se estaba quejando y murmurando Y realmente estaba, decía que por mi culpa esto, que por mi culpa lo otro, y su corazón estaba amargado. Y dentro de mí, yo no podía aguantar, porque ese hermano recibió la salvación y él recibió gran bendición y la gracia de Dios. Pero él no podía ver la obra de Dios, sino que él estaba sujeto por Satanás cuando él había recibido la salvación. Si él no hubiese recibido la salvación, ¿qué hubiese pasado de él? Y él, después de haberse quejado y se volvió a su casa, después de que él se fue, yo me quedé pensando profundamente, ah, Satanás está trabajando fuertemente en él, Satanás está dando ese corazón. Y me daba realmente una rabia hacia, aborrecimiento hacia Satanás, porque la salvación es tan grande, es algo tan maravilloso, pero después de eso, ¿qué corazón surgió en mí? Ah, si Satanás trabajó tan fuertemente, entonces Dios va a trabajar. Y ese corazón surgía dentro de mí. Y si Satanás trabajó, quiere decir que sí o sí Dios va a trabajar. Pablo también. Si no, en ese hermano, de verdad, después de un tiempo, Dios trabajó en el corazón de él y está predicando y viviendo por el Evangelio. Y viendo de que muchas personas son salvos mediante él, yo tengo gran agradecimiento. Cuando le estaba predicando el Evangelio al procónsul Pablo, y en Lima se estaba impidiendo. Y viendo de que estaba y molestando para que no pueda escuchar la palabra y estaba impidiendo, tenía también esa carga de que, ay, ¿será que no se va a molestar? ¿Será que no vamos a chocar? ¿Será que el procónsul no querrá castigarme por eso? Aunque tenía esa carga, él tuvo ese corazón. ¿Yo para qué estoy aquí? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Yo vine aquí por la voluntad de Cristo. Los hermanos de Antioquía están orando y por nosotros. Y yo vine por la guía del Espíritu Santo. Entonces, si yo vine por la guía del Espíritu Santo, si el procónsul se enoja contra mí y me encarcela, entonces el Espíritu Santo va a ser responsable de eso. Y así surgió valentía y coraje en el corazón de Pablo. Su corazón estaba lleno de Espíritu Santo. Y ¿quién le dijo entonces a Elimas? Si vemos en el versículo 9, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno de Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de él trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Sí, suponemos de que cuando Elimas estaba impidiendo y que él escuchara el Evangelio, y si Pablo hubiese caído en sus pensamientos, ¿qué voy a hacer si es que el procónsul se molesta por lo que dice Elimas? Y entonces él no hubiese podido predicar el Evangelio. Nosotros podemos ver que cuando nosotros queremos predicar el Evangelio, Satanás siempre nos da pensamientos de desesperación, miedo, temor. Parece que nosotros vamos a sufrir, parece que vamos a pasar dificultad, vamos a fracasar. Pero sí o sí, si Satanás trabaja, Dios también trabaja. Jamás Dios nos deja solos. Podemos ver que Dios sí o sí trabaja. Por eso, aunque venga el temor o miedo, nosotros no debemos de temer, sino que nosotros debemos de recibir el corazón de Dios. Y entonces podremos ver cómo Dios está trabajando en nosotros. Dios está trabajando. Y ese corazón tenía Pablo, tenía ese corazón tan valiente, con coraje. Así se enfrentó a Elimas. A veces viene tribulación y dificultades. Cuando yo fui a India, a Orissa, y cuando muchos querían matarme, los de RRS, ellos estaban intentando, me estaban amenazando, pero yo no quería morir del cáncer o de alguna enfermedad o accidente de tránsito. Yo quería morir predicando el Evangelio. Segundo, en la palabra dice que ningún pájaro cae si no es la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo yo que soy más que un pájaro, Dios me hará caer? No, yo no voy a morir. Aunque me disparen, yo no voy a morir. Dios tiene que permitir, Dios tiene que decidir primero, la decisión es de él, y tuve ese corazón, y así nosotros podíamos terminar la campaña con gran, realmente, gracia del Señor. Y por eso Pablo estaba diciendo con coraje, fuertemente, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás dentro de trastornar los caminos rectos del Señor. Y ahora, pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas andando alrededor y buscaba quien le condujese de la mano. Nosotros podemos ver que todo esto hizo que el procónsul pueda creer y recibir la salvación. Esto es realmente algo maravilloso. Esto es algo que solamente Dios lo puede hacer. Amados señores, las cosas de Dios, ninguno, ningún ser, ningún hombre lo puede hacer. Nosotros solamente debemos de prestar nuestro cuerpo. Y es quien trabaja, es Jesucristo. Muchas personas piensan de que cuando unas o dos veces sale bien, entonces piensan de que pueden hacer bien. Y en realidad, Dios es el que hace, Dios es el que trabaja. Es Dios, aunque uno sea débil, aunque uno sea defectuoso, mediante el Señor Jesucristo, uno puede cumplir la voluntad de Dios. Apóstol Pablo, de esta manera comenzó su viaje evangelístico. Nosotros continuamente vamos a hablar acerca de estos viajes que hizo apóstol Pablo y nosotros podemos ver que podremos recibir gran gracia del Señor mediante estas manifestaciones que aparecen en la palabra de los hechos y espero que ustedes puedan sentir en sus corazones las esta manifestación del Espíritu Santo de Dios. Muchas gracias y vamos a continuar en la próxima clase.